Tengo en la línea W Radio y le agradezco mucho que nos tome la llamada Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, ex subsecretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
¿Negoció bien México? ¿Qué opinión sobre esta imposición de aranceles de Trump?
Bueno, creo que lo que reveló la decisión unilateral del presidente Trump es que no había realmente un gran espacio para negociar nada. O sea, claramente México hizo muchas cosas que uno hubiera pensado que hubieran sido más que suficientes para, en un proceso de negociación de buena fe, que claramente no fue el caso, ¿no? El presidente Trump tomó la decisión arguyendo que no se ha detenido los flujos de fentanilo, lo cual pues evidentemente es muy difícil que se detengan de la noche a la mañana, arguyendo que no se ha hecho lo suficiente. Siento que más bien había sido una decisión que de alguna manera estaba tomada y que iba a ser independiente de los esfuerzos que hiciera México para poder impedir los aranceles. Creo que eso revela la decisión y el tono y la forma incluso en la que se procedió, ¿no? Y lo mismo pasó a México, le pasó a Canadá. Creo que el espacio para una negociación estaba limitado. No creo que desaparezca, creo que hacia adelante hay un margen para poder retomar las conversaciones y ver pues si es posible eliminar los aranceles en un plazo razonablemente corto, que creo que no es del todo improbable.
Dado que la decisión estaba tomada por Trump y mucha gente también lo puso sobre la mesa, ¿valió la pena que México ofrendara todo lo que ofrendó, los 10,000 soldados, las incautaciones, el alejarse de China, los 29 narcos, los viajes una y otra vez del gabinete a Washington?
Bueno, creo que no había, como decía, mucho margen. O sea, en virtud de que
¿tenía
no
que hacerlo
obvio,
México?
Yo creo que en virtud de que no era obvio cómo iba a proceder, pues teníamos que hacer todo lo que estuviera de nuestra parte. Creo que eso va a cambiar de aquí en adelante porque claramente pues se está cambiando el tono de la cualquier posible negociación que ocurra de aquí en adelante. Creo que va a cambiar un poco el sentido porque pues México tendría que aprender que efectivamente Estados Unidos no es un socio confiable en ese sentido, ¿no? De que no está actuando o que no actúa al menos en esta ocasión de buena fe, a diferencia de lo que parece haber pasado la primera vez, ¿no? Donde una conversación resolvió y unos serie de compromisos resolvieron o pospusieron la decisión. Ahora ni siquiera se buscó aparentemente esa llamada. Entonces, México tenía que hacer cosas, creo que hizo lo que consideraba razonable. Podemos discutir si era necesario o no, pero creo que México puso de su parte lo que había que poner, entendiendo pues una relación asimétrica en la que obviamente estamos negociando de vulnerabilidad evidente por distintas razones, incluyendo económico-comerciales. Entonces creo que no había mucho espacio, ¿no? La gran pregunta ahora es hacia adelante si podemos, la respuesta que está dando la presidenta, si podemos esperar algo mejor. Y yo creo que la respuesta que está dando la presidenta a mí no me pareció mal, en el sentido de seguir siendo prudente, de decir cómo vamos a responder, que no nos vamos a quedar de manos cruzadas, es decir, va a haber respuesta de dos tipos, ¿no? Arancelaria, que es poner aranceles recíprocos, no necesariamente de la misma magnitud ni necesariamente generalizados, pero que habrá algún tipo de arancel, posiblemente a productos específicos, y que habrá respuesta también no arancelaria, que implica que va a haber limitaciones a lo que puede exportar México a Estados Unidos a México. Por ejemplo, puede haber cosas fitosanitarias, puede haber restricciones de cuotas de importación, puede haber cosas que limiten el flujo de productos de allá para acá, que también le va a pegar a los productores estadounidenses, que creo que es lo que hay que hacer. Creo que hay que activar la demanda interna en Estados Unidos para que quiten los aranceles. Eso fue lo que pasó, por cierto, en 2018, cuando se impusieron los aranceles al acero y al aluminio, que terminaron durando 11 meses. Es decir, fue un plazo largo, pero no fue tampoco permanente, ¿no? Entonces, en el caso de algo generalizado, creo que hay un margen para poder negociar en ese sentido. Y por eso me parece bien que lo haya anunciado las medidas sin decir en específico qué va a pasar, dando un margen para una potencial negociación o una posible llamada que podría ocurrir el próximo jueves, como dijo la presidenta. Y también me parece que mandar la señal de decir, pues lo vamos a discutir nosotros con el respaldo popular, creo que es interesante desde el punto de vista de la postura política de la presidenta Sheinbaum, que pues está en una situación de mucha popularidad, de mucho respaldo, y que en caso de una guerra comercial prolongada, digamos, creo que México en ese sentido puede estar incluso, y la presidenta, mejor posicionada que Estados Unidos. No en términos de costo económico, porque el costo económico sin duda fuerte lo va a llevar México, pero sí en términos de costo político, que el presidente Trump creo que está en una posición más vulnerable que la presidenta Sheinbaum, porque el presidente Trump tiene elecciones de medio término en 20 meses, está con el Congreso por unos cuantos congresistas que tienen el control, y además él terminará en un plazo previo a que termine la presidenta Sheinbaum. Entonces, creo que manda la señal de decir, si vamos a ir a una guerra comercial prolongada, pues estamos listos con todo lo que eso puede implicar, ¿no? Y creo que en ese sentido me pareció interesante la reacción de la presidenta Sheinbaum.
Uh-huh. ¿No le puede pegar en el ego, y ya vemos que este es un motor central para Donald Trump, pues que de pronto 80,000 mexicanos se juntan en el Zócalo a mentarle la madre? ¿No será que lo pueda tomar a mal y aquello tenga un efecto negativo en Estados Unidos?
Yo en realidad yo no creo que le importe mucho, ni creo que a él en particular le preocupe demasiado lo que pasa en México, pero lo que yo, como yo lo veo, es una señal también hacia adentro del país, de la parte de la presidenta, de convocar a esta unidad o apoyo social, en fin, en torno a ella y al gobierno mexicano, que está siendo sujeto de una, digamos, agresión comercial de manera unilateral, y donde además pues los costos de esto se los vamos a cargar a alguien, ¿no? Que en este caso sería pues al presidente Trump. En el caso de Estados Unidos es distinto, porque Estados Unidos también va a sufrir económicamente, va a sufrir aumentos de precios, sectores de la producción van a sufrir, y ellos van a tener que cargarle el costo a nadie más que a Trump. Y eso es lo que yo creo que es el riesgo que tiene el presidente Trump, y por eso creo y tengo la expectativa de que no creo que pueda ser una guerra comercial prolongada, porque creo que va a ser costosa internamente, no solo económica, sino también políticamente para el presidente Trump. Entonces, yo por eso creo que hay un margen para la negociación todavía y para que se acaben relativamente pronto los aranceles que impongan unos y otros, y que entremos a una fase distinta de negociación, quizá adelantada del T-MEC, pero que lleve eventualmente a una situación un poco más de colaboración entre los tres países de la región de Norteamérica, ¿no?
Está claro que el tamaño del daño de esos aranceles dependerá de cuánto tiempo estén en vigor. Gerardo Esquivel, ¿hay alguna como línea de tiempo que podamos entender? Es decir, a ver, si duran un mes, realmente no pasa nada. Si duran 6 meses, pasa eso. Si duran un año, crisis económica. Más o menos, ¿qué idea nos podemos dar?
Mira, yo creo que si duran un mes, no creo que sea un efecto tan grave, aunque ya la existencia misma de los aranceles ya tiene un costo, ¿no? Ya para las decisiones de inversión, y eso no nos ayuda a nosotros en lo absoluto. Si duran un mes, creo que no sería tan grave, es un espacio razonable para una negociación, sin generar un daño. Por supuesto que va a haber sectores afectados, no quiero minimizar eso, ¿no? Pero no a la economía en su conjunto. Si duraran más, digamos, 3 meses, medio año, pues ya, sin duda eso va a llevar a la economía mexicana a caer en una recesión. Estamos muy cerca de caer en una recesión. Creo que eso nos terminaría empujando en esa dirección, ¿no? Si duraran un año, digamos, pues 2025 sería un bastante mal año, una caída del PIB, posiblemente entre 1-2% del PIB. Pero yo insisto, creo que un año sería demasiado, no creo que lo soporte la economía de Estados Unidos y el electorado estadounidense, porque también para ellos tendría costos. No descarto la posibilidad de que si durara, digamos, más de un año, también llevaría a la recesión a Estados Unidos, considerando que hay una situación de debilidad. Basta ver la reacción de los mercados para entender que en Estados Unidos mismo se percibe un efecto negativo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso creo que el margen para que esto dure es escaso, porque tiene costos por todos lados, ¿no? Claro que en una lógica política emocional, que es la que se suele manejar el presidente Trump, puede no tener racionalidad lo que está haciendo, pero desde una lógica económica y política pienso que sería costoso para él una guerra comercial prolongada, considerando además que Canadá ya anunció, ellos sí, unas tarifas recíprocas, que Canadá,
por cierto, ya dijo Trump, pues si Trump me pone 25%, pues yo le voy a poner 25% más. Yo no sé si lo mismo dirá Trump el domingo en la noche después de que México anuncie las suyas.
Sí, sin duda también va a decir lo mismo, con la diferencia, y creo, de que en el caso de México se está anunciando, creo que por eso creo que estuvo bien el anuncio. Una parte son medidas arancelarias que podrán tener su reciprocidad, ¿no? Si nosotros le ponemos, no sé, 15% a productos agropecuarios estadounidenses, se nos podrá poner un 15% adicional, lo cual pues ya sería una un poco entrar en esta guerra comercial. Pero si le ponemos medidas no arancelarias, pues eso habrá que ver cuál es la reacción de Trump ante eso, porque las medidas no arancelarias, insisto, son de una naturaleza distinta, ¿no? Tiene que ver más con poner obstáculos, trámites, desacelerar, digamos, los procesos con los que entran los productos, por ejemplo, agropecuarios, que son perecederos, muchos de ellos, que pueden entonces perjudicar a productores y exportadores estadounidenses. Puede haber represalias, pero pues es una represalia que en todo caso es resultado del inicio tomado por una decisión unilateral del presidente Trump. Entonces, digamos, no tenemos mucho margen, no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero tampoco creo que tenemos que entrar a una guerra plena, digamos, donde pongamos un arancel generalizado, porque eso terminaría perjudicando también a los consumidores mexicanos. Yo estoy más por el lado de buscar, digamos, afectar a productores estadounidenses en ciertos sectores críticos que suelen apoyar a los candidatos republicanos, para que ahí se inicie desde adentro de Estados Unidos un poco, digamos, la presión, una rebelión interna que trate de que se cancelen los aranceles, ¿no?
Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti y un saludo nuevamente a toda la audiencia.
Hasta luego. Él fue subgobernador del Banco de México y subsecretario de Hacienda en el periodo del presidente López Obrador.